En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Mientras las empresas privadas destacan cada día más y buscan las cualidades personales, las soft skills que llaman en inglés, la administración en sus procesos de selección sigue primando la capacidad memorística de cada una de las personas que optan a cualquiera de los puestos de trabajo. Eso desde el actual ministerio responsable de la función pública pretende que se acabe y que sean esas cualidades las que primen. Y un ejemplo de ello dentro de las administraciones públicas lo tenemos en la Unión Europea, porque allí cada vez que queremos optar a un puesto, lo primero que se nos hace, además de una entrevista de trabajo, que siempre eso tiene ciertas dosis de subjetividad, también una serie de tests que comprueban, pues por ejemplo, nuestra capacidad de razonamiento, de habilidades matemáticas, etcétera. Vamos a hablar de este asunto hoy en Madrid Trabaja, en nuestra mesa de empleo público. Bienvenidos y ya sabes que estaremos juntos hasta las 4 de la tarde aquí en Onda Madrid. Claro, aquí tenemos un problema porque Javi tiene una capacidad memorística estupenda, pero después su razonamiento matemático a veces falla. Javi García, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Peña. ¿Por qué empiezas mintiendo hoy en el programa?
¿Cómo que mintiendo? Pero por favor, qué feo es esto de decirle a tu jefe que miente.
Yo, además...
Vamos, tu jefe o cualquier persona.
Ya lo sabes y yo creo que lo he comentado alguna vez con los oyentes, que yo mientras estaba estudiando la carrera de periodismo trabajaba como cajero de supermercado, o sea,
sí, pero
que,
eso te
que
lo
no
hace
se me
todo,
daban mal las matemáticas.
Eso te lo hace toda la máquina, a mí no me vas a engañar ahora.
Pero yo echaba las cuentas, yo le decía, a ver, estos 5 céntimos así te doy 20, luego 10 de aquí, luego por aquí 50,
lo
hacía estupendamente.
La máquina te dice, te han dado 50 euros, tienes que devolver 23,7. Como también tuvo experiencia en el sector cajeril, Andrea San Martín puede dar fe de lo que estoy hablando, ¿verdad?
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? A mí siempre me sobraban unos céntimos. Cuando iba a cuadrar la caja yo no sabía cómo lo haría. Sumaría mal, pero
otra,
siempre a ganar,
razonamiento
¿eh?
Matemático. En este equipo vamos mal de matemáticas. Tenemos otras muchas virtudes, de todas formas, tengo que decir. Bueno, por ejemplo, virtudes que tenemos, las redes sociales, que tenemos ahí una familia que, oye, granito a granito se está convirtiendo en una familia numerosa. Nos van a tener que dar el carné un día de estos,
sí.
Si es por ejemplo, nuestra cuenta de Twitter.
Sí, gestionamos esa cuenta de Twitter y si nos quieren seguir, nos pueden seguir, nunca mejor dicho, follow. Me estaba saliendo en inglés y ya no sabía ni decirlo en español.
Follow back.
Matemáticas no sabe, pero inglés la niña, todo
ahí
lo que
vamos.
Quieras.
Bueno, vamos a decir esa cuenta de Twitter, @MadridTrabajaOM.
¿Y en Facebook?
Pues muy sencillo, simplemente buscando el nombre del programa nos encuentran en Madrid Trabaja.
Ahí no sabes en inglés cómo se dice lo de que nos sigan, ¿no?
Follow también, ¿no?
No, darle al like. Al like.
No, pero también es follow, ¿no?
Bueno, pero
que nos sigan y nos den like.
A las páginas normalmente se les da like.
Eso sí.
Entonces
eso sí.
Ya es cuando...
Pero nosotros queremos amigos, muchos amigos.
Eso es. Nosotros cuanto más amigos, mejor.
Eso.
Bueno, vamos, hacemos amigos no solamente en las redes sociales, sino que si nos escuchas cada día, pretendemos hacernos amigos tuyos ofreciéndote información de interés. Y una de ellas, la más importante diría yo, son las ofertas de trabajo con las que comenzamos el programa. Y hoy nos fijamos en el Consejo General del Poder Judicial porque convoca 1.072 plazas de empleo en los Tribunales Superiores de Justicia y 4 en la Audiencia Nacional.
Sí, hablamos en concreto de 856 plazas que pertenecen a la categoría de magistrados y 216 de jueces sustitutos en el ámbito de los tribunales superiores de justicia de varias comunidades autónomas, entre ellas nuestra región, Madrid, donde se contemplan dos plazas para magistrados y 50 para jueces. Por otro lado, en la Audiencia Nacional son dos vacantes de magistrado suplente en la Sala de lo Contencioso Administrativo, una más para la Sala de lo Social y otra plaza para juez sustituto. En el proceso de selección se valoran los méritos aportados por cada candidato y el plazo termina el día 21 de mayo.
Más oportunidades de empleo público, en este caso en Europa, en la Unión Europea, porque necesitan allí técnicos de gestión.
Del total de las 70 plazas se distribuyen en 45 de apoyo técnico a las reformas administrativas y las 25 restantes para el traslado internacional acervo de Schengen, que suprime los controles en las fronteras, por lo que se encargarán de esa gestión y cooperación policial. Los requisitos: ser miembro de la Unión Europea, tener conocimientos de dos lenguas oficiales europeas, de al menos una de un nivel avanzado C1 y otra lengua de un nivel intermedio B2. Además, tener un título universitario con experiencia profesional del puesto. La fecha de solicitud concluye el próximo 11 de mayo.
En la zona sur de Madrid buscan a 20 preparadores de pedidos y reponedores.
Para la preparación de esos pedidos online, la reposición y limpieza de la zona de trabajo en diferentes supermercados en Móstoles, Alcorcón y Getafe, se requiere tener disponibilidad de movilidad y experiencia en un puesto similar al menos de un año. El contrato es temporal, a tiempo completo y el salario de 7,40 euros brutos a la hora.
Hay una convocatoria de empleo para 12 técnicos operadores aéreos.
En los perfiles de inspector de operadores aéreos de avión, con 4 plazas, 3 más para helicóptero, otras 3 plazas para aeronáutica y 2 más para trabajadores aéreos con avión. Es necesario tener la titulación de grado equivalente, la licencia de piloto correspondiente y experiencia anterior en operaciones de trabajos aéreos. El proceso selectivo será mediante una fase de concurso y oposición y también habrá una fase de curso selectivo. El 31 de mayo termina ese plazo de inscripción.
Las primeras ofertas de empleo para Fitur empiezan a aparecer. Comenzamos con una para 10 informadores auxiliares.
Sí, que trabajarán en la feria dedicada al turismo que se celebra en Madrid, en IFEMA, del 19 al 23 de mayo, realizando, como decías, funciones auxiliares, desde el apoyo en el almacén, colocación de material hasta el reparto de folletos y control de accesos. Aquí se requiere tener la titulación de bachiller equivalente, experiencia de atención al cliente al menos un año y también conocimientos de inglés. Al ser una feria turística, piden un nivel mínimo de B1. Hay diversos turnos.
Un nivel medio-bajo. O
sea, medio-bajo, sí. Un nivel asequible, yo creo, para la mayoría de los candidatos.
Para
en turnos diversos, como decía, de mañana, de 9:30 de la mañana a 2:30 de la tarde, o de tarde, de 2:15 a 7:15.
En Coslada precisan de administrativos, iba a decir de informáticos. Me lo acababa de inventar.
En esta ocasión van a realizar la elaboración de facturas, control de facturación de clientes, proveedores, registro también, gestión de albaranes y atención telefónica. Se requiere tener experiencia mínima de 2 años en un puesto similar, el certificado de discapacidad de al menos el 33%, además de formación en administración financiera contable y conocimientos informáticos de facturación. El contrato es indefinido y la jornada es a tiempo completo.
Ya sabes que si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, tienes que acudir a la página web de Onda Madrid. Allí encontrarás un apartado de los de Madrid Trabaja, o sea, el nuestro. Pincha sobre él y encontrarás las ofertas de empleo de este 5 de mayo con los enlaces a través de los cuales puedes presentar tu currículum.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y como cada miércoles, abrimos nuestra mesa de empleo público. Tenemos con nosotros a Carmen Villares, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras. Carmen, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues bien, ¿y tú qué tal estás?
Pues bien, también.
¿Para qué nos vamos a quejar, no?
No, ya sabes que a veces los silencios lo dicen todo.
Sí, sí. Además en la radio lo sabemos perfectamente, que también hay que jugar con los silencios de vez en cuando, no solamente el estar aquí chasca que te chasca todo el rato, ¿verdad?
Hoy no es un día feliz ni alegre.
Ya.
Creo yo.
Pero bueno, no sé por qué lo dices, Carmen.
No, ¿verdad? Después del 4 viene el 5.
Sí, es lo que tiene.
Es lo que tiene.
Es lo que tiene. Vamos a saludar.
Encantada de estar con vosotros.
Nosotros también. Y tenemos también a Rosa María Robledano, de la Federación de Servicios Públicos de UGT. Rosa, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Bien, un miércoles más aquí con vosotros, que la semana pasada, como se decía en el cole de pequeños, hice novillos.
Bueno, por razones justificadas, que teníais el congreso, ¿verdad?
Tenía un congreso estatal de la federación y era imposible compaginar los horarios para estar en los dos sitios.
Bueno, que se diera bien el congreso, espero, sí, por lo menos.
Sí, sí. No, estuvo bien, se trabajó bien y bueno, pues ahora a seguir en el día a día para intentar conseguir lo mejor para todas las personas a las que representamos.
Claro. En cualquier caso, hoy quiero hablar con vosotras, además de lo que se refiere a la modernización de los procesos de selección, que ya hemos comentado aquí alguna cuestión y resulta que ahora parece que el Ministerio lo está estudiando de manera pues bastante intensa. Pero claro, hoy es día, además de la resaca electoral, que era lo que se refería Carmen, de los datos del paro. Entonces vamos a repasar, Javi, ¿cómo han ido las cosas? Yo creo que bastante bien, tanto a nivel nacional como en la Comunidad de Madrid, por lo menos en cuanto a los datos.
Sí, por segundo mes consecutivo desciende el número de personas en desempleo en nuestro país, aunque en este mes de abril lo cierto es que lo hace a menor ritmo que en marzo. De hecho, según los datos facilitados este miércoles por el Ministerio de Trabajo, en abril descendió el paro en 39.000 personas. Es el menor retroceso para este mes de mayo desde el año 2012, para el mes de abril, perdón. Eso hay que tener en cuenta, por cierto, Peña, que en el mes de abril del año 2020 se registraba una subida histórica de más de 280.000 personas.
Tampoco sé
hace
por
tan
qué,
solo
Javi,
un año.
Inexplicablemente, ¿no?
Hay que recordar que fue también el confinamiento, claro, durante 15 días, ¿verdad?, donde se paralizó la actividad no esencial, o sea que era un mes muy difícil en plena pandemia, pero en cualquier caso son buenos datos los que nos deja este abril de 2021, con la cifra total de parados a nivel nacional en 3,9 millones de personas. De ellos, unos 438.000 son madrileños y madrileñas, después de que nuestra región haya descendido la cifra de paro en casi 3.000 personas en este último mes de abril.
Bueno, pues os voy a pedir, Carmen, Rosa, vuestra opinión. Empezamos por Carmen, por ejemplo.
Bueno, pues en términos generales está bien, se crece el empleo, se consolida. Hay que ver qué tipo de empleo, y la calidad del empleo no es toda la que requerimos desde los sindicatos, pero si nos ceñimos al empleo público, pues el estudio y trasladamos la EPA al sector público, vamos de mal en peor. Uh-huh. Hemos perdido en el último trimestre, se han perdido casi 4.000 puestos. La administración autonómica ha crecido un 2%, la administración general del Estado pierde un 4,8% y la local pierde un 0,4%. No. Esto así, a bote pronto, con lo cual, hablando del empleo público, del sector público, pues vamos mal. Mal. Y en el sector privado, pues digo lo de antes, la calidad del empleo no se está viendo que sea un empleo estable y de calidad. Y si hablamos de estabilidad en el sector de lo público, pues tenemos más inestabilidad que en la privada. Y la temporalidad en la administración está en un 30 y en la privada en un 22. No estamos cumpliendo, no estamos haciendo bien los deberes. El gobierno no lo está haciendo bien.
Bueno, pues vamos a conocer también la opinión de Rosa.
Pues bueno, la verdad es que reconociendo que puede haberse creado empleo, pero ahí coincido con Carmen, ¿no? El tipo de empleo que se crea es precario porque viendo lo primero, por el ámbito que sabéis que me corresponde, Las personas, mayoritariamente las que están en peores condiciones, son mujeres, sobre todo del sector servicio. Se han incorporado, de hecho, lo que ha cambiado el mercado laboral también, en la búsqueda de empleo, mujeres mayores de 44 años. Eso supone cuál es la precarización y la brecha en la sociedad en la que tenemos. Y bueno, pues aumenta la contratación, pero decir, se han 100.000 contratos firmados, hablamos de que 77.000 son temporales. Eso nos demuestra que, desde luego, no es un empleo de calidad. Y que 3 de cada 10 contratos tengan una duración inferior a un mes, pues, hombre, tampoco es para estar extremadamente contentos y satisfechos con estas cifras. Porque lo que siempre venimos reclamando es empleo de calidad y empleo estable. Y estos datos no lo demuestran.
En fin, vamos a hablar, comentaba Rosa, el asunto de la temporalidad en las administraciones públicas. Enseguida vamos a hablar de ello con el secretario de Estado de Función Pública, Javier Rueda. Antes, una brevísima pausa.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
La pandemia ha llevado a más de 1,5 millones de personas en nuestro país a tener que acudir a los bancos de alimentos. Únete ahora a Ningún Hogar Sin Alimentos para que todas las familias puedan acceder a alimentos básicos, porque nos puede pasar a todos. Haz tu donativo en Bizum con el número 38014 o en ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank en favor de los bancos de alimentos.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé,
más mexicano.
Más, sí, un poquito bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia. Tardes. A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, recorrería el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas. Me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes de 8 a 12 de la noche en Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 30 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es. What I
want and I go, you go, we go. Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Hemos hablado en este programa ya en alguna ocasión de la necesidad que se plantean algunas administraciones de modificar los procesos de selección que permiten acceder a un puesto de funcionario, de personal laboral. Hay que decir que, además, eso lo que pretende, entre otras cosas, es atraer al público más joven, que en los últimos tiempos precisamente no es el más numeroso cuando se habla de una convocatoria de estas características. Vamos a hablar de ello con Javier Rueda, que es secretario general de Función Pública. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todos y a todas.
Bueno, Javier, te hemos llamado porque se ha constituido un grupo de estudio, de análisis de cómo debiera ser el acceso a la administración pública, y a lo largo de este mes de mayo debemos ir conociendo los resultados de ese análisis, ¿no?
Sí, bueno, se ha constituido un grupo, pero desde el día 17 de noviembre se abrió en su día un debate en el INAR sobre repensar la selección. Se retomó un debate que hay abierto en la sociedad, que es el acceso al empleo público, un debate que finalizó en marzo de este año, de noviembre a marzo, y que ahora estamos ultimando un documento de estrategia de modificación del acceso al empleo público, y que será público, como dices, en el mes de mayo.
Yo creo que, si no recuerdo mal, hablamos precisamente cuando estabais en esas jornadas que se organizaron de este mismo asunto, ¿verdad?
Sí, hablamos en su día, sí.
Bueno, en cualquier caso, lo que ha trascendido, fundamentalmente a través de una información periodística, es que se pretende dar menos peso a eso que llamamos la capacidad memorística de las personas que concurren a estos procesos de selección.
Vamos a ver, la información periodística que se ha dado, que habla de flexibilizar el acceso al empleo público, bueno, no es flexibilizar, es evolucionar en el acceso al empleo público. Sí es verdad que hay una estrategia que será pública en los próximos días, en las próximas semanas, que intenta, no es que intente dar menos peso a la capacidad memorística, que sí, sino que lo que hay que hacer es realizar un ajuste entre el sistema educativo y el sistema selectivo de acceso al empleo público. Uh-huh. Y en este momento el sistema educativo es un sistema basado en competencias, basado en pruebas prácticas, basado en un tipo de educación distinta a la que el empleo público utiliza para seleccionar a sus empleados y empleadas.
Y esa es la razón por la que quizá los jóvenes no se muestran interesados, dado que además, aquí lo comentamos semana a semana, ¿no?, que la edad media de los trabajadores públicos es ya muy elevada y se va a necesitar repuesto en los próximos años.
Mira, el por qué los jóvenes no acceden al empleo público es un tema muy complejo. No hay una respuesta única. Es verdad lo que tú dices, hay un envejecimiento de las plantillas. También es verdad que hay un envejecimiento de la población. Administración pública envejece a medida que su sociedad envejece. En este momento estamos en una media de 51,63 años, hemos bajado un poquito. Hay una falta de efectivos, que es un problema real, y los jóvenes, ¿por qué no les atrae el empleo público? Yo creo que hay un desconocimiento del papel de lo que es la administración pública como empleadora. Hay una falta de puesta en valor del trabajo que realizan los empleados y las empleadas públicas, y luego sobre todo lo que hay es un desajuste entre el sistema educativo y el sistema selectivo de la administración. Todo ello mezclado hace que no seamos una opción prioritaria para los jóvenes. Sí es verdad que luego la edad de acceso está retrasándose, y luego hay una corte entre 40 y 50 años de gente que intenta el acceso al empleo público después de haber estado en el sector privado.
Uh-huh. Hablábamos, yo creo que en febrero, del modelo un poco de acceso a los puestos en la Unión Europea, ¿no? Es un modelo que no requiere tanto de estudio previo, sino que se analizan, comentábamos al principio, el razonamiento lógico de cada candidato, sus habilidades matemáticas, en fin, una serie de aspectos que son bastante además generales en cualquier proceso de selección de la Unión Europea. ¿Podrían ir por ahí los tiros o no?
Vamos a ver, yo No quiero adelantar más de la cuenta porque no me corresponde, pero sí te voy a decir algo, te voy a poner encima de la mesa algunas cosas. Cuando entablamos esos debates, paneles, talleres, en los que han estado 75 profesionales de distintos ámbitos, universidad, personal directivo, asociaciones, sindicatos, opositores, comunidades autónomas, ha estado todo el mundo que tenía que estar, ha estado también la experiencia internacional. El modelo EPSO, según la propia representante de la Unión Europea que participó en estos debates, es un modelo que está también en cuestión. Es decir, en todos los países de nuestro entorno, el modelo de acceso al empleo público está siendo cuestionado. Y el modelo EPSO, el modelo de la Unión Europea, está siendo cuestionado por su falta de contenido memorístico. Nosotros queremos tener un modelo propio, un modelo que cojamos lo mejor de lo que tenemos, porque nosotros seleccionamos bien, es decir, el producto es muy bueno, es decir, y a las pruebas me remito de la capacidad de los empleados y empleadas públicas. El problema es que es un proceso muy largo en el tiempo, de una gran duración en el tiempo, de un elevado coste económico, y sobre todo es un modelo que en este momento produce ese rechazo. Entonces hay que combinar la capacidad memorística con otros tipos de pruebas y conocimientos y competencias, habilidades, y sobre todo lo que hay que adaptar es el tipo de ejercicio que se tiene que realizar a realmente lo que el sistema educativo pone en el mercado, ya sea en el ámbito universitario o en el ámbito de la formación profesional. Es decir, hay que hacer una adaptación y hay que ir sincronizadamente actuando unos y otros.
Permíteme, Javier, porque Rosa María Robledano me pide la palabra. Rosa.
Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes,
Hola.
Secretario de Estado. Un saludo.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver, a mí sí que me gustaría saber, sabemos que el acceso a la administración pública tampoco ha tenido habitualmente mucho atractivo para los jóvenes por la trayectoria del mercado laboral, que los salarios sabemos que no han sido, desde luego, comparables con la tradición que había del mercado laboral en el ámbito privado. Pero un hándicap que tenemos, estamos diciendo que tenemos profesionales que pueden acceder bien formados, que hay que compaginar la capacidad memorística con el sistema selectivo, pero la educación, el sistema educativo. Pero claro, en la administración pública no tenemos, de hecho, yo es que además lo tengo muy reciente, porque en el Congreso de la semana pasada sí que estuvo e intervino el ministro Iceta, y una de las cosas que sí que me gustaría preguntar es, debido al reconocimiento que hay de falta de esos recursos humanos necesarios para ese trabajo, ¿realmente el ministerio tiene en agenda una fecha cercana para lo que es el hándicap que siempre estamos reivindicando, que es la desaparición de la tasa de reposición, para que nos pueda permitir crear una creación de empleo neto, que es lo que estamos necesitados en las propias administraciones y que puede ser también un atractivo por haber una mayor oferta de empleo? Y claro, es algo que tenemos ahí previsto, pero que no sabemos, y me gustaría, si se puede saber, si lo tiene ya el Ministerio más o menos en plazo, en agenda, de cuándo podría llegarse a un acuerdo o a una regulación normativa que desaparezca esa tasa de reposición. Y desde luego, por supuesto, el que las convocatorias sean dentro de un plazo razonable, que se habla de un máximo de 3 años, se habla ahora, pero ¿y qué pasa cuando incumplen las administraciones? ¿Se tiene pensado las medidas que se pueden adoptar para que esto se cumpla?
Bueno,
pero tú ahora me estás hablando ya no de la captación de talento, sino de la estabilización de empleo, entiendo.
Estoy hablando de que para captar talento hay que ofrecer un producto, y si no tenemos un producto de un empleo estable, a lo mejor es un hándicap en que los jóvenes no lo ven como algo positivo.
El empleo estable, yo creo que es una de las características del empleo público. Yo creo que no hay que demonizar ni hay que criticar el elevado número de empleados temporales que hay en la administración, que sí podemos hablar largo y tendido sobre el tema, pero no todo empleo temporal es un empleo ilegal, irregular, pongámosle el adjetivo que queramos ponerle. Uh-huh. Es decir, hay un empleo temporal que tiene un principio y un fin, y eso va a existir siempre. No es malo que exista, el empleo temporal existe en el empleo público como existe en el sector privado. El tema es que hay un abuso o un mal uso que se ha hecho en el empleo público de la temporalidad debido, entre otras razones, y esto es muy sencillo de entender, es decir, durante los años 2012-2015 la tasa de reposición en este país ha sido cero. Claro. No por ello los servicios han dejado de prestarse. No por ello no ha habido educación, no ha habido sanidad, no ha habido administración de justicia. No. Es decir, cuando una administración tiene que prestar un servicio, lo tiene que prestar, y se ha llevado al gestor de recursos humanos, al gestor público, a acudir a vías no deseables para poder prestar un servicio a la ciudadanía.
Pero vamos a pasar de esa tasa cero que hubo entre 2012 y 2015 a la desaparición de la tasa de reposición en algún momento.
Bueno, la tasa de reposición en este momento es una de las piezas que está encima de la mesa de cara a la negociación. Uh-huh. Habrá que negociarlo con las organizaciones sindicales, con las comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias. La tasa de reposición en sí misma lo que hace es un sistema de cálculo. Yeah. Es decir, estos son los efectivos que se han ido y estos los que han entrado. Y sobre eso se calcula un porcentaje. Dice, sobre ese porcentaje, tantas personas pueden entrar en el empleo público.
Y luego Rosa comentaba
que desaparezca o no, como flexibilizar esa tasa, ¿sabes? Es decir, hay soluciones múltiples y variadas, y aquí el Ministerio de Hacienda tendrá un papel clave que jugar y que decir.
Y luego, Javier, perdóname, es que vamos con un poco de rapidez. Rosa planteaba también otro tema interesante que parece muy cotidiano, pero yo creo que influye también, porque cuando alguien toma la decisión de prepararse unas oposiciones, es una decisión que le cambia la vida durante X tiempo, ¿no? De tal manera que muchas veces se anuncia por parte de las administraciones una oferta de empleo público que tiene una, que si a los 3 años no se ha convocado, digamos que caduca, por decirlo de una manera que todo el mundo nos entienda. Y claro, si uno empieza cuando tal administración dice voy a sacar 20 puestos, yo que sé, de administrativo, empieza a estudiar, a prepararse esas convocatorias y luego resulta que la convocatoria caduca, pues es un riesgo, digamos que también es una cosa que quizá a los jóvenes les puede echar para atrás, ¿no? Decir, bueno, yo estoy durante un tiempo estudiando, pero a lo mejor resulta que al final no se convoca la plaza para la que me estoy preparando.
Hombre, yo creo que me estás planteando un caso que no se da, las plazas al final se convocan. Es evidente que se convocan con retraso debido a un proceso selectivo complejo y desajustado a la realidad, y precisamente por eso en el mes de mayo vamos a presentar una estrategia de selección que afronte determinados problemas del proceso selectivo, desde la planificación, la oposición, el curso selectivo, los órganos de selección, la igualdad y la diversidad, y que uno de los problemas fundamentales que hay es la agilidad. Entonces, por eso estamos trabajando en este tema.
Carmen Villares también quería comentarte algún asunto. Carmen.
Sí,
Sí, sí, estaba el micrófono cerrado. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Carmen.
¿Qué tal? No, yo con, vamos a ver si con absoluta brevedad. Bueno, la temporalidad en la administración es un hecho real que hoy además viene publicado, ¿eh? Estamos en el 30,4%. Tenemos bastante más que la privada. La privada tiene un 22%. Con lo cual, eso yo creo que hay que hacérnoslo mirar. Y la Administración General del Estado se lleva la palma. Una de las administraciones, y todas son fundamentales, pero la Administración General del Estado, como usted bien sabe, es clave. Clave para ciertas cuestiones que hemos vivido ahora en pandemia, ¿eh? El SEPE, Seguridad Social, etcétera, DNIs, etcétera, etcétera, no me voy a extender. Con lo cual, yo creo que, hombre, decir que tiene que haberla, sí, pero tiene que estar regulada, y no lo está. Y no
evidentemente,
y no lo está. Hoy por hoy, lamentablemente, ese hecho no se ha cumplido. Esperemos que en el marco de la negociación se cumpla, pero es algo que tenemos que asumir. Es cierto que a los jóvenes no les atrae a lo mejor de la misma manera la función pública que hace un tiempo, pero también es cierto, y en este programa lo hemos vivido, gente joven que se ha presentado y que lleva algunos hasta años esperando a que se le dé su plaza. Y han ganado la plaza, ¿eh? Eso también está ahí. Con lo cual, yo no me quiero, insisto, como no me quiero extender, yo hago solo.
Es que vamos mal de tiempo, Carmen.
Por eso. No. Y por último, este plan de modernización, que me parece importante, ¿lo van a dar a conocer previamente a los agentes sociales, a los sindicatos mayoritarios de la administración? Y nada más. Gracias.
Bueno. Javier, empezamos por lo último, que es lo más facilito, la respuesta
sí,
más breve.
Por supuesto, vamos a ver, la modificación en materia de estabilización de empleo de las bolsas de temporalidad, evidentemente es un tema que será negociado con las organizaciones sindicales. Las organizaciones sindicales mayoritarias lo saben y hay un proyecto que se inicia ya en materia de negociación. Y que es un tema que, lógicamente, no se puede hacer de otra manera. Es un tema objeto de negociación, no solo con las organizaciones sindicales también, sino en un modelo de gobernanza con las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias. No puede ser de otra manera, por supuesto que es así.
Bueno, y luego con respecto a la temporalidad, se estaba comentando que se iba a limitar a 3 años, porque comentaba Carmen las cifras. Es verdad que hay profesionales, pues por ejemplo en el mundo sanitario, que llevan una cantidad. La verdad es que, Javier, a mí me parece escandaloso que una persona lleve 12, 14 años en un trabajo temporal dentro de la administración.
A mí también me parece escandaloso. Tiene sus razones, quiero decirte, no es la mayoría de la gente que hay con carácter temporal, no lo es. No mandemos a los oyentes un mensaje que no se ajusta a la realidad, es decir, la temporalidad, insisto, es un tema que en cualquier organización existe y el problema que hay en la administración pública es un problema que hay que corregir. Y por primera vez, lo que se ha planteado y este gobierno lo que plantea es una modificación de la normativa básica para que esto no vuelva a pasar nunca, ver qué hacemos con las tasas de reposición e intentar dar una solución a las bolsas de personal interino que en este momento existe en la administración y esos son los 3 frentes que hay que solucionar.
En fin, pues Javier Rueda, que seguiríamos hablando todo el programa, pero tenemos más invitados. Te agradecemos y como se va a presentar a lo largo del mes de mayo, si dispones de un hueco, pues te volveremos a llamar ya cuando conozcamos pues esas conclusiones, esas propuestas que el Ministerio va a poner encima de la mesa. Un placer, como siempre. Gracias.
Gracias a vosotros, cuando queráis. What I want and I go,
you go, we let's go, go, go. Madrid trabaja
en Onda Madrid.
materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia. Buenas tardes. A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, que correría el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Hoy, miércoles, vive una apasionante noche de Champions para el Real Madrid, con la vuelta de las semifinales de la Copa de Europa tras el empate a uno de la ida. Desde las 8:30 en Stamford Bridge, Chelsea-Real Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Ya en las últimas semanas os hemos ido comentando las bolsas de empleo que puso en marcha la Dirección General de Tráfico para reforzar su plantilla de examinadores. Pero es que la semana pasada se publicó unas oposiciones para incorporar a 35 nuevos profesionales de este ámbito que nos cuentan que la verdad es que hacen mucha falta. Así que vamos a hablar con María Lidón Lozano, que es la secretaria general de la DGT. María, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por dejarme participar en tu programa. Muchas gracias.
Gracias a ti por atendernos, porque la verdad es que tenéis mucho movimiento estas últimas semanas, ¿no?
Pues sí, tenemos mucho movimiento porque yo, por contextualizar un poco el ámbito en el que nos movemos, todos tus oyentes saben que entre las muchas competencias que tiene la Dirección General de Tráfico está la de realización de la evaluación de las aptitudes de los futuros conductores, ¿no? Y para la obtención de los permisos de conducir. Yo para focalizar un poco el contexto, yo te puedo decir que nosotros realizamos al año en torno a prácticamente casi 2 millones de pruebas entre teóricos, pruebas de pista, de circulación en vías abiertas. Bueno, pues con ese contexto imaginarás que obviamente necesitamos que tener examinadores sí, que son los únicos que a los que compete realizar esta magnitud de pruebas de las que te estoy hablando, y por eso estamos haciendo un esfuerzo especial este año por intentar buscar y obtener los mejores profesionales y por supuesto aumentar esa plantilla para dar un mejor servicio al ciudadano, que es lo que queremos, ¿no? Y como tú dices, hemos ido sacando determinadas convocatorias que, si quieres, te voy explicando, y que la finalidad última es la que te digo, conseguir dar un mejor servicio a todos los ciudadanos y intentar incrementar las plantillas de examinadores para mejorar este servicio.
Sí, ahora vamos a ir detallando. Sí que es verdad que es una reivindicación además de los sindicatos, seguramente, María, te lo habrán comentado a ti, como lo han hecho públicamente a los medios de comunicación, ¿no? La necesidad de incrementar la plantilla. Digamos, la figura aparece como administrativos, pero digamos que eso es lo formal. La realidad es que son los que nos examinan cuando queremos sacarnos el carnet de conducir.
Eso es un cuerpo especial, que es el cuerpo general administrativo, pero con una peculiaridad que es una especialidad de tráfico, es decir, lo que venimos llamando examinadores, que son los únicos capacitados para examinar, lo que lo quería también dejar patente, porque no cualquier funcionario puede realizar estas pruebas de circulación y de destreza para evaluar esas aptitudes. Tienen que ser profesionales que son bastante cualificados, que superan unos cursos de formación muy rigurosos y que en definitiva son los únicos que pueden hacer estas pruebas. Con lo cual, bueno, digamos que fomentamos esa calidad en el evaluador, pero necesitamos profesionales que estén evidentemente formados. No cualquier funcionario puede hacer estas funciones.
Y comentábamos antes las bolsas de empleo, que en ese caso siempre estamos hablando de trabajo temporal y que además nos comentaban que era la primera vez en la historia que la DGT convocaba este tipo de procesos.
Claro, nosotros la verdad es que hemos hecho una apuesta este año novedosa. Es la primera vez en la historia que lo hacemos. Pero pensamos que evidentemente nosotros nos nutrimos de examinadores en las sucesivas convocatorias de empleo público, para que nos entendamos, oposiciones que cada año van saliendo. Pero claro, mientras el opositor culmina ese proceso, que además es un proceso que viene a durar prácticamente un año, entre la realización de los exámenes y el curso de formación, nos encontramos con unas plazas vacantes. Bueno, pues nuestra intención este año ha sido precisamente, como novedad, cubrir esas plazas vacantes temporalmente mientras que se nos incorporan los funcionarios de carrera una vez que superan esa oposición. Y esto es algo novedoso. Hemos obtenido o hemos puesto en marcha dos bolsas, una precisamente de lo que llamamos funcionarios interinos, es decir, temporales, que se van a sentar o van a examinar en esas plazas que posteriormente saldrán en oposición y que las que denominamos funcionarios interinos por vacante, y otros más que se van a dedicar, que son los que llamamos funcionarios interinos por acumulación de tareas, porque, como todos sabéis, en la realización de las pruebas de exámenes hay una temporalidad manifiesta. Todos sabéis que cuando llega el verano, los alumnos que cuando terminan las clases van casi en tropel a examinarse, pues bien, tenemos una estacionalidad y unos picos elevados en verano, en Semana Santa y en Navidad, con estos interinos temporales por acumulación de tareas, queremos apuntalar fundamentalmente esas fases temporales y coyunturales en las que sufrimos un incremento de demanda.
La verdad es que incluso por parte de las autoescuelas se decía que se iba con un poquito de retraso, con lo cual yo me imagino que con la incorporación de estos profesionales pues nos pondremos al día, ¿no?
Eso es lo que queremos. Nosotros tenemos una plantilla ahora mismo que ronda en torno a los 800 examinadores en toda España y lo que queremos es incrementarlas efectivamente para dar un mejor servicio. Que el servicio, vuelvo a decir, es un servicio creo que óptimo y bueno, pero es verdad que necesitamos a reforzarlo, insisto, coyunturalmente y en algunas provincias en las que, pues por motivos de jubilaciones, pues hemos visto mermada la plantilla.
Claro. Bueno, y vamos a hablar de las oposiciones, que son 35 plazas, que se publicó en el BOE la semana pasada, con lo cual están muy recientes y que, bueno, decías, María, que buscáis profesionales muy cualificados. De hecho, los requisitos son bastante exigentes.
Pues sí, efectivamente, como dices, lo publicamos el pasado viernes 30 de abril en el BOE. Es lo que llamamos y lo que te decía al principio, la convocatoria de la oferta de empleo público, en este caso de 35 examinadores interinos en la oferta de empleo público de 2020. Estamos hablando de una oferta, como te digo, de 35 plazas para examinadores que abrimos, está en plena fase de plazo de presentación de solicitudes y evidentemente es un cuerpo, como te decía, el cuerpo general administrativo especialidad de tráfico. Es verdad que hay que cumplir unos requisitos rigurosos porque no olvidemos que estos profesionales cuando culminen esta fase, que es un concurso oposición que ahora os explicaré, van a evaluar esas aptitudes de los futuros conductores al volante. Y no olvidemos que en DGT si algo nos caracteriza es velar por la seguridad vial de nuestras vías con un objetivo ambicioso, pero creo que alcanzable, que es el de cero víctimas en las carreteras. Por tanto, estos evaluadores tienen un futuro por delante bastante importante porque son los que van a evaluar esas aptitudes. Pues bien, es verdad que hay que tener 23 años cumplidos de edad, porque así se establece nuestro reglamento de conductores, ser titulares del permiso de la clase B con al menos 3 años de antigüedad y también tener el permiso de conducir en vigor de la clase A2 o el C o el D, que son los de, para que nos entiendan tus oyentes, de camión-autobús. Es verdad que los aspirantes tienen que superar un proceso selectivo con dos exámenes, un examen teórico y otro práctico, y una vez superado estos dos exámenes, tendrán a su vez que hacer un curso selectivo en Móstoles, aquí en Madrid, con nuestros formadores, los formadores de la Dirección General de Tráfico, en dos partes, una teórica y otra práctica, en el centro de formación que tiene la Dirección General de Tráfico, como te digo, en Móstoles, y una vez superado ese proceso, pues se incorporarán a las plazas que tengamos vacantes. Ese es un poco resumidamente el proceso.
Un resumen bastante concreto. Nos decías que un año al final entre unas cosas y otras,
sí,
¿no?
Sí, nosotros realizamos, como te digo, un primer examen que consta de 100 preguntas y yo te digo que el año pasado se nos presentaron casi 3.500 personas. Por tanto, que la evaluación de todo este proceso pues es compleja, con lo cual entre que se hace el teórico, esa primera fase, luego hacemos una fase práctica de prueba de carácter práctico con un vehículo en vías abiertas al tráfico y posteriormente el curso, pues estamos rondando prácticamente el año, ¿no? Hasta que se incorporan, incluyendo el plazo de toma de posesión.
Claro. Con respecto a los candidatos, nos comentaban que las bolsas de empleo se iban a presentar sobre todo muchos profesores de autoescuela. Yo me imagino que también en las oposiciones un perfil mayoritario será este colectivo, ¿no?
Efectivamente. Ya como tú bien dices, en la convocatoria de la bolsa de 35 interinos, que bueno, fue un éxito creo para nosotros, más de 900 personas presentaron solicitud, pues bien, las tres cuartas partes de los solicitantes pertenecían a ese colectivo, los profesores de formación vial, y fundamentalmente también son los que se vienen presentando a estas oposiciones. El temario es un temario muy específico, dirigido, como te he comentado, a evaluar las pruebas de conducción y, por tanto, son los profesionales, los que están más formados en esta materia y los que acceden mayoritariamente.
En cualquier caso, es una oportunidad para conseguir un trabajo estable en la DGT y un trabajo bonito, porque comentaba María que el objetivo es que se reduzcan a cero las víctimas en la carretera, y el primer paso es desde luego que estemos bien preparados en los exámenes que realiza la DGT aquí también en la Comunidad de Madrid, que si no me equivoco, aquí son dos centros, ¿no? En Móstoles y Alcalá, ¿o?
Exactamente. En la Comunidad de Madrid tenemos un centro en Móstoles, que seguramente muchos de tus oyentes han visitado, y también en Alcalá de Henares realizamos pruebas.
Tú mismo. Yo mismo, sí, sí, bien, el de Móstoles, bien. Yo mismo.
Sí, sí, pues verás el volumen tan enorme, ingente, que tenemos cada día en cuanto a presencia de alumnos esperando examinarse y obtener el permiso, ¿no? Invito a tus oyentes a que lo conozcan, pero sí que es verdad que impresiona mucho ver a primera hora de la mañana el volumen del que estamos hablando y con el que nos movemos en Madrid capital en este caso.
Yo hace ya tanto tiempo, María, que ya ni me acuerdo del volumen de gente, pero supongo que ahora habrá más, claro.
Sí, sí.
Pero bueno, que en cualquier caso, muchísimas gracias por habernos atendido. Ya saben los oyentes de Madrid Trabaja que la convocatoria sigue abierta, con lo cual... pues se pueden inscribir e ir estudiando ya, porque los exámenes no tardarán mucho.
Eso es, ¿vale? Yo te lo agradezco, que animes a tus oyentes a que, bueno, es una oportunidad de trabajo, creo que, como decías, yo creo que es bonita, que genera unas expectativas, yo creo que muy, muy positivas, y que animo a todos tus oyentes, a los que reúnen estos requisitos, a que se presenten. Así que... nada más.
Perfecto. Pues María Lidón Lozano, secretaria general de la DGT, muchas gracias por habernos atendido y volveremos a estar en contacto en el momento que convoquéis nuevas plazas. Un abrazo.
Pues, así lo espero. Muchísimas gracias. Un abrazo para vosotros.
Y seguimos con empleo público, en este caso de un ayuntamiento de nuestra comunidad que ha publicado 20 plazas de estabilización de empleo temporal. Es el Ayuntamiento de Villa del Prado y tenemos a su concejal de personal, a Salvador Martín. Salvador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. En primer lugar, agradecerte tu invitación al programa.
Y nosotros agradecidos que nos puedas atender. 20 plazas, ¿en qué categorías profesionales?
Bueno, concretamente son 30 plazas. Treinta plazas que son de servicios de mantenimiento fundamentalmente, y luego también tenemos conserjes y profesores de actividades extraescolares de nuestra escuela de música y baile, y bueno, otras actividades extraescolares que realizamos, como por ejemplo dar clases de inglés.
Bueno, es un número importante para Villa del Prado, estas 30 plazas, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí. La verdad que, bueno, nos encontramos en el año 2019, cuando tomamos cargo nosotros después de las elecciones municipales, nos encontramos que el personal laboral pues llevaba con bastantes años de antigüedad y con un contrato temporal. Entonces, bueno, pues un poco nuestro objetivo era estabilizar los puestos de trabajo de estas características, claro.
Y como no paráis, también tenéis bolsas de empleo, en este caso para monitores, ¿no?, de ocio y tiempo libre.
Efectivamente, estamos preparando ya lo que serían los campamentos de verano, a ver si es posible que este año lo podamos realizar, porque el año pasado con todo el tema COVID pues nos fue imposible. Y pensamos que este año pues vamos a poder dar ese servicio que es muy necesario y además agradecido por nuestros vecinos. Y bueno, pues hemos convocado unas bolsas de trabajo temporal para cubrir pues una serie de puestos de monitores de ocio y tiempo libre. Y luego también, pues debido al elevado número de alumnos que solemos tener en este tipo de campamentos, pues también hemos puesto una bolsa de coordinador de ocio y tiempo libre.
Perfecto, pues toda la información ya me imagino que en la página web del Ayuntamiento de Villa del Prado, para todos los oyentes sí. Que quieran participar en esos procesos de selección. Salvador, muchas gracias.
Gracias a ti.
¡Ay, lo que estamos corriendo! Rafa Montes, muy buenas.
Buenas tardes, ya te digo, tengo ahí a Javi y a Andrea que me lo están diciendo, ¡corre, corre!
Corre, corre, que viene Mared. Vamos a subirle un poquillo, que se le escucha un poquito bajo. Rafa, cuéntanos.
Pues bueno, vamos a hacer, como tiene que ser todo muy breve, una preguntilla. Recordamos así, ¿por qué la mayor parte de las personas que se preparan oposiciones no tienen éxito en los procesos selectivos, Javi? A modo pues, de muy resumen, muy resumidito.
Pero lo preguntamos que en las redes sociales, al no, viento, bueno, o es una pregunta retórica. Pues yo creo que muchas veces porque no persisten, ¿no? Porque terminan desinflándose.
Exacto, ese desde luego es uno de ellos. Bueno, también podríamos sumar, el primero quizá el más importante es la falta de preparación para muchas personas, porque muchas personas creen que es más fácil de lo que realmente es y estudian poco o mal, es decir, se preparan con la misma metodología de estudio que cuando eran estudiantes. Y el segundo y no menos importante es el exceso de autoexigencia, que llevamos un par de semanas ya hablando con ello, y que conduce a la ansiedad de rendimiento al final. Muchas personas creen que lo tienen que hacer todo perfecto para aprobar, pero la perfección en oposiciones no existe, porque no sabemos qué van a preguntarnos, no conocemos a las personas que ponen el examen, ni a las personas que nos van a corregir, por lo que la búsqueda de esa perfección imposible, al final, solo nos lleva al sufrimiento y a la vez conduce a rendir menos y saboteándonos. Pero existe una solución, que ese es el mensaje que les vamos a transmitir esperanzador esta semana, que en todo hay un equilibrio, que es el equilibrio entre esas dos partes. Hay que prepararse, aptitud, y luego hay que adoptar la actitud adecuada. Equilibrio en todo.
Perfecto, pues con ese equilibrio, ese consejo que nos ofrece cada semana Rafa Montes, te agradecemos. La semana que viene te esperamos, ¿vale?
Hasta la semana que viene, un abrazo.
Vamos a... No me he olvidado, Rosa Carmen, sé que continuáis por ahí, pero es que ya habéis visto cómo va hoy el programa, pero sí que queríamos comentar con vosotras noticias. ¿Qué pasa con los servicios autonómicos de empleo, Javi?
Pues que van a ser evaluados y auditados por empresas externas. Es una noticia que leemos en el diario El Economista y que hace referencia a la Estrategia Española de Apoyo del Empleo 2021-2024. Aquí se contempla como novedades que los servicios de empleo regionales serán evaluados y auditados por organismos externos a la propia administración, lo que viene a complementar los instrumentos internos que ya se emplean de evaluación y control. Al igual que sucede con la formación profesional para el empleo, se trata de evaluar la calidad, impacto, eficacia y eficiencia del conjunto de las políticas activas de empleo.
Carmen, qué asignatura pendiente lo de los servicios de empleo, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que es una asignatura pendiente y bueno, esta medida no la vamos de momento a cuestionar, vamos a ver si es útil que lo privado controle y haga una evaluación de lo público. Ya. Yo tengo mis dudas, pero quiero ser prudente.
Bueno, y luego recortes en sanidad y en educación.
Sí, el envejecimiento de las plantillas públicas, la entrada de interinos que han asumido ese papel de los funcionarios y los recortes han dejado las administraciones muy debilitadas. De hecho, Murcia a la cabeza, seguida por Galicia, Castilla y León, Andalucía y Principado de Asturias disminuyeron el número de docentes desde 2010, al mismo tiempo que la Comunidad Valenciana y Cantabria tienen menos sanitarios que hace 10 años. Mientras, en Castilla-La Mancha, la contratación de profesores y sanitarios subió un 15% y en nuestra comunidad también.
Rosa, tengo 10 segundos para que lo comentemos.
Se lo tendrán que hacer mirar las administraciones. Recortar es recortar servicios a la ciudadanía y peor servicios públicos.
Bueno, pues no sé si se ha cortado porque me parece que se iba y se venía la señal de Rosa. Rosa Carmen, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene, que dispondremos adiós. De más tiempo.
Adiós, buena semana.
Igualmente, y adiós. Ahora ya nos marchamos porque sigue el resto de la programación de Onda Madrid, empezando por los servicios informativos ahora a las en punto, después Madrid Directo con Nieves Herrero y todo su equipo. Hasta mañana a las 3, te esperamos aquí.